Porque si no nos gusta ni a mí,
nos castigamos. Entonces la Pantoja.
La Pantoja tampoco.
Tampoco, está vetada.
¿No? José Luis Perales puede ser.
No, y Bárbara bien. Rey, Bárbara Rey.
Tampoco. Tampoco. Pero no, te cae bien Bárbara Rey. Viene, siempre me ha caído mal.
Que viene el emérito.
Que me canta fatal, aparte de cocinar mal.
Que viene el emérito.
¿Tú qué has dicho? ¿Bárbara y el Rey?
No, no, Bárbara Rey solo. No, no.
No, no, es no. Verdad.
Ahora van a hacer una serie. Antes hicieron una serie en Cristo Rey, que a los que tenemos una edad, pues nos suena raro, eso de Cristo Rey.
Sí.
Porque había unos guerrilleros de Cristo Rey. Sí, 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 aquí ya es que los jóvenes no se acuerdan, pero Cristo Rey,
Tú tienes fotos en
la era un grupo
en California 47, en la cafetería en Goya, en Madrid, hay fotos tuyas de esa época.
¿Verdad? Y tuya, cuando íbamos juntos. Yo llevaba la cadena, tú la porra. A ver quién se metía. ¿Tú te acuerdas de Fuerza Nueva, de la gente?
Hombre, claro, oh, por supuesto.
Es que la transición de este país parece que se nos ha pasado el arroz, pero es que hace poco tiempo, ¿eh? Y algunos tenemos recuerdos.
Claro, claro.
Oye, van a hacer una serie, ahora se va a llamar Bárbara Rey. ¿Te gustan los audios? ¿Has oído los audios?
Sí, sí, claro.
Te ha puesto
claro.
En OK Diario y ha echado un rolazo claro. Ahí para atrás, ¿no?
Lo curioso de ese tema es que... Bueno, yo voy a decir una cosa que suena a cachonde, pero es verdad, ¿no? Bárbara Rey vivía en el edificio donde vivía yo en Madrid. Durante muchos años, hasta que vine aquí al año 83. Y era vecino. Mis padres fueron a su boda con Ángel Cristo. Tenían esa amistad. Yo conozco, pues, de patio de vecindad. Bueno, se llama el edificio en la calle Arturo Soria de Madrid, el Gran Chalet. Y, bueno, piscina y tal. En fin, un inmueble donde se puede hacer vida, no solo en la casa, sino también por jardín y piscina y tal. Igual.
Ah, ya que tu padre llevaba sombrero.
No llevaba sombrero. Entonces no llevaba rojo. Sombrero, pero no. Pero te quiero decir que era un vivió ahí también un hombre que ya ha fallecido, que en fin, igual le suena a alguno de ustedes hablando de música, Tony Luz, que era fue de Los Pequeñiques.
Los Pequeñiques sí me suena, y además otro grupo que hay que ponerlo, porque mira que tiene Los Pequeñiques.
Y entonces yo recuerdo cotilleo del patio de vecinos. No solo el Rey, nosotros recordamos hablar de allí, de ver y de hablar en el edificio de muchísimos más nombres conocidos y famosos del mundo de la política, de la farándula.
Por ejemplo, Adolfo Suárez, que también se dijo que fue amante de Bárbara Rey.
Bueno, yo Adolfo Suárez no lo sé, pero te quiero decir que a donde yo quiero llegar es que esto que está saliendo ahora, que era de dominio público, que además hubo una serie en televisión hace muy poco tiempo, con varios capítulos donde se veía el tema claro. Y ahora no sé por qué de pronto despierta como un nuevo impacto sorpresivo. No
más
lo
que
entiendo
nada por las cosas que hablaba el jefe del Estado con su amante.
No te imaginas por qué puede ser, tú que te dedicas no sé a este mundo.
Hombre, por cuanto
más desvíe...
Echar eso, poner una cortina de humo, ¿no?
Naturalmente.
Pero... además son secretos de Estado, ¿no? Porque creo que hubo una aprobación no hace mucho, una concesión de no sé si fue de Esquerra Republicana de Cataluña, que pedía la desclasificación de secretos del Estado.
Sí,
y
sí,
estos sí. Audios del CNI, que son del CNI, no son de Bárbara Rey, estarían a lo mejor clasificados y no habían sido públicos. Y ahora sí lo son, ¿no?
Sí. A mí fíjate, lo que más me ha molestado, les digo esto sinceramente, ¿no? Es... los comentarios que ha hecho sobre doña Sofía, sobre su mujer, ¿no? El decir
se despacha a gusto, ¿eh?
El decir cosas parecidas a me ha tocado el premio gordo porque ella no se va a ir con ningún hombre y tal, cosas de este tipo, sabiendo todas sus andanzas, ¿no?
Pasa que quién pasa la prueba del algodón. ¿Ustedes se imaginan que les hayan grabado toda su vida sus conversaciones telefónicas desde el teléfono de su casa y se las pongan 30 años después? Igual algunos se nos pone la cara colorada, ¿eh? Yo creo que nadie supera la prueba del algodón, ¿eh?
Sí, pero aquí hemos hablado, y ya le doy paso a mi compañero, aquí siempre hemos hablado que si uno ostenta un cargo de la relevancia que puede ser un alcalde, o ser un diputado, o ser un senador...
No habla por teléfono.
O ser un rey, o ser un monarca, debe no solo de serlo o no en la intimidad, pero tienes que parecerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que debe existir alguna distinción más de que sea un mero mástil y un icono. Tiene que ser algo más, ¿no? Un poco... Mira, si no quieres ser ejemplar, por lo menos no seas lo contrario a la ejemplaridad. Yo entiendo... que esto se debe de mantener, porque si no, dice, bueno, y entonces, ¿para qué esta especie de trato de favor, no? Bueno, hasta el punto de que, señor abogado, estaba exonerado de cualquier delito que cometiera, ¿no?, su majestad el rey emérito, ¿no?
Y el actual también.
Y el actual, entonces, oye, ¿esto por qué se te otorga esta serie de cosas? Pues imaginemos que no vas a ir matando gente, ni robando, ni, ¿sabes?, ni haciendo malversación. Entonces, bueno, yo creo... Bueno,
a Felipe VI sí se lo ha puesto complicado. Una vez más, esto le salpica más al hijo que al padre.
Sí, lo que está claro es que aquí no hay casualidades, ¿no? Aquí hay una causalidad y es desviar la atención de los problemas que tiene el señor Sánchez, ¿no? Tiene graves problemas internos, ya hemos visto este fin de semana los problemas que ha tenido con Castilla y León, donde
ha tenido que suspender las primarias.
Donde suspendió las primarias, muy democrático, ¿eh? Muy democrático.
Pero las rectificarán, las volverán a hacer después que pase el Congreso, porque el argumento que han dicho no se puede hacer votación hasta que no se puede hacer el Congreso Nacional, claro, y después los congresos regionales.
Pero hay que ver
una... No le interesaba que se hayan publicado esos resultados, ¿no?
No. Y lo que está claro es que habría que escuchar a la secretaria de Organización de Castilla y León diciendo lo que dice de Sánchez, ¿no? Es decir, lo que todos pensamos de él, ¿no? De la forma de
y algunos de llevar dentro las y algunos cosas. Dentro del PSOE.
No, dentro del PSOE, claro. Es que eso lo ahora mismo están atados. Entonces, esto no es casualidad, es desviar la atención para que hablemos de Bárbara Rey. Bueno, de Bárbara Rey hemos conocido, ¿no? Yo me acuerdo en la época, y hombre, yo era muy joven, pero en la época de los años 70, también un affair que tuvo con Carlos Rezá, con el jugador de fútbol del Barcelona.
Era la vedette estrella de España, quien no quería tener una relación con Bárbara Rey.
Se le ha comentado hasta, mira, con Manolo Escobar, con Alain Delon, claro. Con Rezá, con Mochi, con políticos, con
todo. Entonces,
se lo pasaba bien la señora.
La lista
y también sabemos de las características de los Borbones con
claro,
la mujer.
Pero la diferencia para mí entre Bárbara Rey y el emérito es que Bárbara Rey no sale los días 23 o 24 de cada año de diciembre a comerme la oreja. Yeah. Y a decirme cómo me tengo que portar, qué tengo que hacer, tengo que ser bueno, tengo que
no,
ser
y después,
familiar.
Y después
vamos a escuchar a Álvaro que está retenido.
Y después,
Álvaro está retenido.
Y después los famosos 50 millones que le pagaron para el Natal, es decir, claro, eso.
La cifra va por 650 millones.
650.
En este momento, ¿no?
De tus impuestos y de los míos.
Sí, claro, de la época aquella, ¿no?
Eso más las perlas de, por ejemplo, pues Armada. Mira, Armada ha estado 7 años en la cárcel, se ha ido a Galicia y no ha dicho nada.
Eso es lo más inquietante.
¿Qué es lo que tiene que decir el general?
No ha dicho ni una palabra. ¿De qué tiene que decir
la palabra? ¿Qué es lo que tiene que decir el general? Entonces, chico, es que es unas cosas que dice, luego sales a darme recomendaciones a final de año.
Bueno, eso es dañino, ¿eh?
Que esté detrás Pedro Sánchez. A mí no me extraña de todo esto, porque ya te digo, no hay casualidades, son causalidades. Y claro, así no hablamos del caso de Begoña o no hablamos del caso.
Vamos a hablar. Pero vamos a escuchar a Álvaro, que está ahí retenido.
No. Vamos a ver, yo es que creo que de lo que ha salido ahora, el 98,5% ya se sabía desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué sale ahora? Pues sale ahora porque todos sabemos lo que hay, lo que va a pasar hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, lo que va a pasar pasado mañana con el Fiscal General del Estado, etcétera, etcétera, y hay que sacarlo. Y por otra parte, si eso significa erosión de la monarquía, mejor que mejor. Miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque yo creo que lo sabe toda España y toda Europa y todo el mundo, que este hombre lo que quiere es llegar a ser el primer presidente de la Tercera República. Y si logra con Bárbara Rey o sin Bárbara Rey ayudarse para cargarse a la monarquía, pues mejor que mejor. En cuanto a
pero muy bien tiene que hacerlo Felipe VI para que tengan que ir a 30 años atrás con audios del padre para echar de tierra a su gestión. Claro. Muy bien tiene que hacerlo Felipe VI.
Hombre, y las encuestas te dan que cada vez está teniendo
un otro día salía en Electomanía
mayor aceptación.
Una vez publicado, el 4 de octubre, una vez publicado los audios, hicieron una encuesta rápidamente de Electomanía. ¡Tran! Encuesta. Monarquía, República. Y ganó la República. Pero claro, con el ambiente calentito, claro, del cabreo generalizado de la gente con los audios del emérito, ¿no?
Y en cuanto a lo que ha ocurrido, el sistema dictatorial de este señor, lo que ha hecho en Castilla y León, yo por todo lo que he leído, los estatutos no lo contemplan, porque están diciendo que incumple 4 o 5 artículos, pero no dicen ni uno. No dice ni uno de los 4 o 5 que incumplen.
Yo lo único argumento que me parece lógico es primero arreglamos lo nacional y después vamos a los congresos regionales. Eso es, casi todos los partidos funcionan así.
Pero sin embargo, yo he estado leyendo estos días, que a mí me gusta mucho leer todos los periódicos, un tipo de otro.
Y se puede hacer, ¿no?
Es más, ponía el ejemplo de, no sé si un congreso que se hizo, creo que era en Valencia, donde ya estaban todos iban al Congreso todos nombrados. ¿Qué ocurre? Que ahora este señor no interesa, pues porque sabe que está en algunos sitios en horas bajas y está intentando que, sobre todo, aquellos que puedan ser contrarios a su línea no salgan ya confirmados antes del Congreso, porque él tiene esperanzas de que una vez el Congreso él salga pues a hombros de la multitud.
Tabla rasa para todos los, para
nadie,
todas las federaciones.
Nadie se le enfrentará, y como él ahí en Castilla y León tiene, parece que, tres opciones que puede poner, porque son, tiene a Óscar Puente, que es de Valladolid, tiene
a la ministra de Igualdad,
a la ministra de Igualdad, y tiene no sé cuál de otros ministros.
Tudanca, el actual.
Es de Segovia. O sea, que él tiene dos o tres peones que quiere colocar, y que esa votación, 115 a 14 creo que es, que ha salido, pues a él le viene fatal. Solución, machetazo y se acabó, y aquí mando yo para
es un poco preocupante esa actitud dictatorial.
Claro, lo que está claro
dentro
es,
de su partido, ¿eh?
Lo que está claro es que él quiere hacer una limpia de los varones
de los varones que no le son leales.
Que no le son leales. Y entonces, por eso, cuando me pregunta de la encuesta del país, eso tiene también una causalidad. Es decir, es por algo, se dice, ¿no? Y entonces se nos pone que en algunas comunidades estamos 14, 13, 14.
En Andalucía casi un 12%.
Claro, ¿por qué? Porque se quiere cargar al de Andalucía. Entonces, lo que está claro es que él no va a poder ir contra los varones que están gobernando, no va a ir a por Paje, se lo tendrá que comer y tendrá que asumir. No irá contra Barbón en Asturias, porque, claro, está gobernando. O contra la de Navarra, porque esa.
Además, ha puesto él, además, ¿no? A Chivite, a Barbón.
A Chivite.
Y el de Madrid también lo puso él.
Sí, pero ya no.
Ya no le gusta.
Ya no le gusta.
No es suficientemente agresivo contra Ayuso, ¿no?
No le gusta.
La saluda por las mañanas, le dice buenos días, y Ayuso ni agua.
Y el de Andalucía también lo puso él. Y
también se lo va a cargar.
Lo que pasa es que ahí tiene un problema gordo, que parece que a quien quiere poner es a la vicepresidenta.
A María Jesús Montero.
Y yo creo que como la ponga,
la caga.
Va a saber lo que da un peine en Andalucía.
Yo estoy esperando qué pasa con Susana, porque Susana está ahí calladita en el programa de Risto Mejide haciendo sus comentarios.
Sí, pero Susana, ¿tú crees que dará un paso otra vez?
Susana no va a dar la cara si no tiene garantizado que gana.
Claro.
Ya lo que le pasó la otra vez no va a pasar más.
Ya lo hizo y perdió.
Si tiene garantizado que gana, sale.
Y aparte, ahora mismo, yo no veo a nadie que le pueda hacer sombra a Sánchez, ¿no? Sánchez ha copado todo el partido.
Ábalos.
Se ha cargado. Ni Ábalos, que le saque Ábalos, habrá lo que sea, ¿no?
¿Te imaginas?
Pero que... Él lo que quiere dejar es... Puede pensar que esto está acabando, lo puede pensar también, y él quiere dejar un partido pues de lealtad hacia él, ¿no? Y si él se va, pues dejar a su gente, ¿no?
¿No
y
hay
él...
posibilidad de que vuelva Zapatero?
Ojalá no.
Zapatero, yo sé quién es peor. Solo le interesa Venezuela, nada más. Venezuela y los
Zapatero
países sudamericanos.
Que se ate bien el cinturón de pantalón, porque...
Este miércoles va a dar explicaciones qué pasó en Venezuela, ¿no?
Igual tiene que ir al Tribunal Penal Internacional, ¿eh? Y no ha pedido solamente por gente española. Hay varios países americanos que han pedido que vaya al Tribunal Penal Internacional. Y eso ya son palabras mayores.
Por su complicidad con el régimen de Maduro.
Claro.
Por encubrir cosas.
Sí, y los intereses que debe tener, porque todo se mueve por intereses económicos.
¿Se han dado cuenta
algo, que y algo debe tener porque...
Que nosotros no tenemos información, que estoy seguro que de dirigentes de Hispanoamérica tienen.
Sí, manejan, sí, claro. Sí, por ideología propia no creo que sea esa entrega denodada hacia el apoyo a Maduro. O sea, ahí tiene que haber evidentemente otra motivación que no solo sea la ideológica, ¿no? Sin duda, vamos.
¿El dólar?
Sin duda.
¿El euro dólar?
Sí, o las minas de oro. Sí.
Dinerito.
O los intereses. Los intereses en compañías.
De todas formas, estamos ya normalizando que Sánchez sea capaz de ceder todo lo que le presionen y le pidan mientras necesite el voto de alguien para gobernar. Todo. O sea, es ilimitado lo que va cediendo sin ningún problema, y por otro lado, a la par, ir forjándose una autonomía dentro del partido para ser una especie de símbolo inamovible,
virrey,
y que nadie se atreve a darle un empujoncito, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Es este tema, cómo maneja a todos y cómo luego se le vuelve a votar y cómo y cómo ha dejado ya el PSOE del PSOE que hemos conocido todos, cómo lo ha dejado ya años luz de lo que hay en este momento. Y es absolutamente...
Bueno, hay muchos escándalos en torno al PSOE. Esta semana, lo decía Álvaro, está hoy la Audiencia Provincial de Madrid, después está si van a admitir a trámite lo del Fiscal General del Estado, también si va a admitir a trámite la denuncia del señor Sánchez contra el juez Peinado. Hay bastantes resoluciones que se van a conocer esta semana. Pero este fin de semana hemos conocido que los abucheos ya no son exclusivos para Sánchez. Ahí ya lo han puesto a caer de un burro en Tarragona.
Sí, también, sí,
claro. En un concurso de Castellets, al Barlasca en Mérida con el Día de la Patrona de la Guardia Civil.
Que Puigdemont ya salió en las redes sociales.
Tenemos otros escandalitos como el del escolta este de Barlasca, que 8 años de prisión y aquí nadie dice nada.
Sí,
y el tipo era el responsable de custodiar los alijos de droga imputados, que había... intervenido la policía. Tenemos el otro tema también que se van conociendo y tampoco van saliendo muy bien, como el tribunal que eligió al hermano de Pedro Sánchez como miembro del... que resulta que no tenía ni uno de los cuatro, tenía formación ninguna en música y lo eligen. Eso sí, eran afiliados del PSOE. Todo este tipo de cosas que la estamos normalizando. Y que la población, aparte de no enterarse mucho, porque los medios no lo facilitan, es que nos da un poco igual.
Y además me da la sensación que es el pico del iceberg. O sea, me da la sensación que conocemos nada más que la cremita de arriba, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero eso debe tener un vaso debajo importante.
Claro,
¿no?
Por eso por lo que él está intentando aguantar como sea, porque él sabe que como haya elecciones y haya cambio de gobierno...
Sí, las gavetas se abren y...
Uy, entonces...
Pero cuanto más tiempo pasa, más gavetas va a haber, porque este las va llenando por día. Esto no...
Sí, pero... Sí, no, esto él no para. Él no para los escándalos.
Creo que tenemos al otro lado de la telefónica a nuestro querido amigo Gaspar, que está en Badajoz. No sé si estará haciendo parte del tribunal para seleccionar el hermano de Pedro Sánchez. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos
días, buenos días Gaspar. Qué bien.
Todo bien. Yo estoy en Crónicas del Pueblo.
Qué buena.
Está organizando el Congreso Regional del PSOE extremeño. No, no engañe. Pues te ha gustado el de Castilla y León. Dice, a ver si hago yo uno parecido aquí en Extremadura. Que también le metemos 114-7, como el Barça con...
Oye, Gaspar, el acentillo, cuéntame. ¿El acentillo ese que se te está poniendo medio portugués se debe a algo o es por la proximidad nada más?
No, hombre, no. Yo me llevo muy bien con los portugueses, son amigos. Y ayer comí precisamente...
¿Bacalao?
En Olivenza. Olivenza, qué que bueno. Está en el límite con Portugal, sí, claro.
Claro.
Estuve allí, sí, nada, y muy bien. Yo me llevo, yo me hice una fotografía también allí en el río Guadiana, porque el margen derecho es portugués, el margen izquierdo es español.
Pero sin gente, frontera. No, tú solo, porque hacerse foto con gente, sí, sabe que al final es peligroso.
¿Y qué dicen los habitantes de Olivenza de la petición del ministro portugués?
No, nada, eso no le hacen ni caso, porque además... Los oliventinos son españoles, aunque realmente tienen raíces y apellidos, claro, portugueses, muchos de ellos, pero ya desde 1804, ya con la Guerra de las Naranjas, ya dijeron que los portugueses que eran españoles y volvían a España, porque al fin y al cabo, en el siglo XIV o XIII era español, pero ya por un tratado de 1280 por ahí, se rompió la frontera, se lo tomó Portugal, y estuvo portugués durante un tiempo, hasta Felipe IV, que ya en 1702, cuando muere Carlos II, vuelve a la corona española Portugal, y ahí se arma el lío, ya está. Que es cuestión de leer la historia, que es muy entretenida, ¿eh? Sí. Y muy diversa, y realmente merece la pena conocer esta zona, porque tiene una riqueza monumental desde todo punto de vista, y sobre todo paisajística, ¿no? Paisajística y riqueza popular. Ahora está bien, está sufriendo la zona como toda España, y me refiero a toda España, a todo el centro de la península, en la despoblación, ¿no? La gente se marcha porque no ve perspectiva de futuro, pero bueno, esto ya no se va a arreglar de forma inmediata, porque ahora la preocupación es cómo destrozamos la monarquía y ponemos al largo caballero nuevo que intenta reverdecer la República. Y creo que además ahí alguien manifestó hace 2 minutitos que os oí que en fin, que quiere volver la la República aquí. Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es entretenido. Esto lo digo de forma atropellada, pues porque es que son los momentos de confusión que estamos sufriendo todos, ¿eh? Y que estamos padeciendo y que lo vamos a pagar caro.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo porque los hechos, estamos hablando de más de 30 años, ¿eh? Estamos hablando de hechos 30 y 40 años, y por eso decía que esto es una causalidad de todo lo que nos está ocurriendo ahora mismo en España, ¿no? Y cargar contra la monarquía. La mejor respuesta fue la de Felipe González cuando le preguntaron sobre si había escuchado los audios, ¿no? Y él poco menos lo que dijo, dice, ni lo he escuchado ni me interesa, ni me interesa. Es decir, yo creo que ahora en España tenemos problemas más graves que remover lo que pasó en el pasado. Nos duele algunas cosas, está claro.
Pero, y que poco aporta nuevo, como decía Álvaro, es que el 90% se conocía.
Y simplemente es por manipular y por eso, por intentar ser el primer presidente de la Tercera República, ¿no? De la Tercera República en España.
Pero vamos,
¿no?
De todas formas...
Es el objetivo de
todas formas, ¿no? yo creo que nadie duda que en aquellos años no sería el único infiel que tenía responsabilidades de Estado en este país.
Ya.
Pero... ¿No? O sea... Ya puestos a jugar al Monopoly, pues vamos a sacar todas las cartas y vamos a ver si fue el único que se salió de la promesa matrimonial.
Por ahí, ¿no? Un tertuliano de la primera cadena de televisión española, de la 1, que dicen que es hijo de una relación extramatrimonial de Felipe González con una conocida cineasta.
Por eso, claro, pero por eso digo que...
Pero y... Yo, es que con esto...
Dicen, yo no lo sé, yo no estaba...
Nos están distrayendo.
Claro, yo con esto...
Porque es que hay una intencionalidad de controlar todo esto, ¿no? Y cómo se ha sacado esto de forma... Que no es nada sorpresivo, porque aparecerán más cosas, porque la situación... Mira, los que estuvimos en la transición, y yo tuve la fortuna de vivir en la transición... porque además fue coincidente con mi llegada a Canarias. Bueno, mi llegada a Canarias fue un poquito antes, fue seis años antes de la transición, pero viví en directo la transición y fue un momento de cuando conseguimos la democracia, la libertad, y cómo la generosidad del propio rey Juan Carlos, que pudiendo haber sido un rey absolutista, que era lo que quería el franquismo, él dijo que no, y puso en marcha la creatividad con los políticos de la época que tenían significación importante, diciendo no, la monarquía parlamentaria, que es la que tenemos actualmente, caso único en el mundo, la monarquía parlamentaria, las otras monarquías no son parlamentarias, son son temporales y son mediáticas y viven de las revistas y de la tontería. Pero realmente el rey Juan Carlos dijo, yo no quiero ser absolutista, y le dio la posibilidad al pueblo español de que fuera el representante, el jefe del Estado del pueblo, pero realmente el tema del Parlamento, que era quien tenía que regir la vida política en España. Y esa riqueza yo por lo menos la viví directamente, y creo que alguno más de la mesa, creo que, o por lo menos coincidente. Sí, yo nací el mismo año que...
Y algunos quieren tapar esa historia, ¿eh? Algunos quieren tapar esa historia.
Claro.
Pero esa ese es el problema, es la intencionalidad, que quieren tapar la historia. Y aquella hubo los primeros 10 años de la democracia, desde el año 79, con las primeras elecciones democráticas que se hicieron en los ayuntamientos, 1979, la generación del 79, de los alcaldes del 79, de la cual ya estoy muy orgulloso de haber participado, y pusimos en marcha el país en funcionamiento con una vía totalmente democrática y participativa del pueblo, donde el pueblo tenía el poder de elegir a sus propios rectores políticos. Bueno, pues el rey Juan Carlos esto lo posibilitó, y hasta los comunistas de la época
se lo reconocían.
lo reconocen, o sea que fue una riqueza participativa, pero tremenda, y tenemos que estar muy agradecidos a esa situación. Ahora, que hubo convulsiones, sí. ¿Quién paró el 23F? El rey Juan Carlos. Que el rey, que el general Armada, que quiso tener, quiso a jugar en fin, de forma sorpresiva a última hora y decir con algún militar más, el capitán general, por ejemplo, de Valencia y compañía, que quisieron dar un pequeño salto para coger el poder militar, no erradicar la monarquía, sino hacer lo que querían hacer para controlar el ejército. Bueno, pues eso es la situación que se montó, y es lo que se está ahora intentar desfigurar ahora, y están intentando sacar cosas del 23F, de Armada, utilizando a la vedetera esta de la Bárbara Rey.
Genera inquietud el comentario de que Armada no dijo ni una palabra.
Nada, hombre. Ese hombre se apartó, efectivamente, eso fue así. Además, circunstancialmente, yo tenía que haber estado el 23F en el Parlamento, y creo que lo he comentado alguna vez, y además la voy a llevar a Tenerife para que lo veáis. Yo tenía que haber estado allí, y mi mujer, cuando yo estaba en la consulta, tenía en los islos, me llamó y dice: Gaspar, mira que ha entrado el ejército, y no vas a poder ir a las Cortes. Porque tenía una cita allí hecha con los del Partido Socialista, concretamente con Alfonso y con Felipe. Y tengo esa documentación, la tengo. La que pude haber sido, y aquello se cortó. Bueno, pues eso me enorgullece realmente, porque además siguieron contando conmigo y yo colaborando, pero yo sin dejar la medicina. Y después ahí, yo no quiero monumentos de nada, de ningún tipo, pero yo fui un humilde político de pueblo que estaba aprendiendo a hacer política, pero con generosidad hacia las personas que nos habían traído la libertad al pueblo. O sea, esas personas son las que quieren destruir ahora mismo, y esto está detrás de todo esto, pues indudablemente, pues Pedro Sánchez, que quiere tener un protagonismo de futuro, y ya que con una estirpe de ciudadanos que lleva detrás y que los está intentando colocar, como ha desaparecido al Partido Socialista, lo ha anulado, se lo ha cargado, se lo ha fuminado totalmente, inventó lo de las primarias y se ha cargado el partido, como se está cargando ahora el Partido Socialista en León y Castellana.
¿Y cuántos socialistas habrá en este discurso que tú estás esgrimiendo?
Hay muchos, de aquella época, no escucho tanto, todos los que yo conozco. De aquella época prácticamente todos.
Pero esos están todos en la fachosfera, Gaspar. Esos no. Esos están en la fachosfera y...
Sí, pero por ejemplo, el líder de Extremadura, el nuevo líder.
Fue cuando se contaminó la política con el poder económico, y vino la corrupción, que ya empezó en los años 80, a finales de los 80 y principios de los 90.
Pero ahora tenemos solución desde el PSOE a la situación de Pedro Sánchez. Es decir, ¿desde el PSOE se le va a hacer oposición al sanchismo o no?
Desde el PSOE... ¿De qué PSOE hablamos? Porque es que el PSOE está controlado.
De la afiliación de base de los militantes de base.
El sanchismo es el que está ahora mismo en el poder político. El Partido Socialista está controlado, está silenciado totalmente. Pues ahí tenemos pues personajes ilustres como Redondo y compañía que están apartados de la política. Expulsados de la política.
Pero no va a haber nadie, porque yo es que escucho muchos socialistas de convicción, gente progresista de verdad, del PSOE de toda la vida, no mayores solamente, sino también gente de 30, sí, 40 años, que no están conforme con lo que está pasando. ¿En algún momento va a haber alguna revolución dentro del PSOE o eso es utópico?
Pues no, por supuesto, se producirá. Eso se producirá, pero porque no es la primera vez que el Partido Socialista prácticamente se autoliquida, hacen una revolución interna. No es la primera vez, es cuestión de leer la historia. El partido tiene 130 años de historia, o 140, y entonces ha habido fases de este tipo. Concretamente en la Segunda República pues pasó lo mismo, ¿no? Porque el mismo Largo Caballero, como se cargó el Partido Socialista, y se cargó a España y produjo la Guerra Civil. Largo Caballero fue así, y Pedro Sánchez quiere ser el sucesor de Largo Caballero.
Bueno, no, vamos a cambiar el tema del sueño.
No, pero yo tengo una duda, Gaspar. Si, por ejemplo, si se demostrara judicialmente que Begoña Gómez ha incurrido en algún delito penal, ¿no? ¿No sería el momento para que quien nos come la oreja por la legalidad, por el que todo vaya bien, por la honestidad, por la honradez, etcétera, en este caso su marido, dimitiera? ¿O los miles y miles de afiliados del PSOE le dijeran: Sánchez, da un paso al lado, tío, porque es que, mira, que haya un corrupto, un presunto corrupto, en una aldea de una comunidad autónoma perdida, no tiene responsabilidad. Ahora, que en tu casa lo exista, lo haya, lo conozcas, y yo pregunto si por qué en Europa le descubren a uno un parrafito copiado de una tesis de otro y dimite. O por qué le descubren una pequeña infidelidad y dimite. O por qué hace una fiesta dentro de una instalación institucional, se filtra y dimite. Y aquí, chico, podemos seguir aguantando, por ejemplo, que esto ocurriera, que Begoña Gómez tuviera responsabilidades de algún ilícito. ¿Y va a dimitir Sánchez?
No, eso nunca.
Porque además él dirá que es su mujer.
Eso nunca.
Pero
eso
mira,
no.
Ya se estaría dando por hecho que si pasado mañana el Supremo imputa al fiscal general del Estado, no va a dimitir.
General del Estado no va a dimitir.
Y eso es propio. Pedro Sánchez dirá: no, lo que haya hecho mi mujer, porque tengo yo que dimitir. Somos dos personas diferentes. Verás cómo lo dice. Él no va a dimitir, por supuesto.
Y si tiene que sacrificarlo, la va a sacrificar. Eso
se va a divorciar de él, como la infanta con Urdangarín.
Pero vamos a ver. Pero él está informado de lo que hace su mujer, sí o no.
Pero de todo eso.
Sí. Lógicamente, claro. ¿No?
Hombre, estaba.
Sí. Entonces, si estás informado, hablando todo presunto, y si estás informado y resulta que se comprueba que no es de ley lo que has hecho y tú estás informado, no lo has evitado. Si no lo has evitado, ¿cuál es la solución? Exígmelo a mí como ciudadano. Yo sí tengo que cumplir la ley.
Pero es que, ¿cómo que?
Aunque no
estaba,
sea ilegal,
no
lo
estaba
que ha
informado.
Hecho a Morales. Yo,
es amoral. Pero no,
esa
vamos a ver,
de Begoña Gómez,
no estaba...
aunque no sea ilegal,
utilizar,
a mí no me parece de
utilizar
recibo.
La Moncloa. En algunas reuniones aparecía Sánchez, saludaba y demás. Es decir, vamos a ver, es que blanco y en botella no podemos estar hablando de vino de no sé dónde, ¿vale? Lo que está claro es que Sánchez tiene una forma de gobernar dentro incluso de la impunidad, porque le da lo mismo, ¿no? Y estamos hablando del caso Ávalos, estamos hablando de lo de Coldo, estamos hablando de un montón de casos que realmente no tiene trascendencia, no tiene trascendencia ninguna.
Y que
ninguna.
Si su mujer es condenada, automáticamente vendrá un indulto.
Vale,
claro.
Seguramente será eso.
Yo pregunto, claro. ¿Mi mujer podría haber hecho lo mismo que ha hecho la del presidente? ¿Podría llegar a ser adjunta a la cátedra y directora de tres máster oficiales en la Complutense?
No.
¿Puede existir alguien que dude que influye esa figura para conseguir lo que ha conseguido?
Ninguno.
Por eso te digo, aunque no sea ilegal,
ninguno.
Pero es amoral.
Este señor es especial, o es que todavía no
si
lo hemos
dado cuenta.
Este señor es
especial. Lo del indulto no. Para eso todo. Tienes el Tribunal Constitucional, que tienes a quien tienes en el Tribunal Constitucional, que no tiene ningún tipo de reparo de absolverlo.
Vamos a ver qué hace la Audiencia Provincial de Madrid.
Bueno.
Pues yo tengo la sensación de que va a dar un espaldarazo serio a Peinado.
Bueno, eso parece.
Ni va a agotar la investigación ni la va a archivar.
Eso es lo que parece.
Es que eso sería lo razonable, porque ¿por qué va a tener un trato diferente de cualquier persona?
Pues ya van a salir los progres, o los falsamente llamados progresistas, diciendo que es que los jueces no van a condenar a los jueces y que van a ser un poco menos que como los médicos, ¿no?
Pero entonces están dudando.
Ya verás que
están dudando entonces de la justicia.
Claro, si
el propio gobierno y mi propio presidente dura. Duda de la justicia de este país.
Pero si se duda de la justicia sin ningún dato, pero es que con toda la información que ha salido, ¿alguien duda que es que hay que investigarlo?
Pero por Dios.
¿Alguien duda que hay que investigarlo con todo lo que ha salido? Lo que tú acabas de decir, mi mujer sin título universitario viene el rector a mi casa a hablar con ella a ver si le dan una cátedra. A tu mujer se lo hacen, a lo mejor
el rector está investigado. El rector está investigado por haber cometido alguna irregularidad. que después será delito o no. Yo es que,
pero la incongruencia de esto es que estemos hablando de casos de hace 40 años y buscando el reproche. Incluso algunos pensarán, porque como me preguntó don Manuel Herrador, me preguntó, oye, esto ya está prescrito, si hubieran delitos, y eso está más que prescrito, y sobre todo porque el rey en aquel momento era inviolable, es decir, no,
era inviolable.
No podemos hacer nada. Y yo respaldo lo que está diciendo, yo era muy, muy joven, pero respaldo lo que está diciendo. Los momentos y la labor que hizo el rey de traer la democracia, de consolidar la democracia, e incluso ahora poniendo dudas sobre el 20F. Si el rey hubiera dado el paso adelante y era ese tapado, pues hubiera prosperado el golpe de Estado. Si tenían el ejército controlado, la mayoría del ejército controlado. Es verdad que la población pues se quedó ahí, estamos hablando del año 81, se quedó ahí expectante, pero tampoco creo que hubiera prosperado desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no? Y más,
más de algún archivador comunista se quemó esa noche se rompió.
Y una teoría
que más de alguna, el champán se abrió.
Y en la teoría de la conspiración que más me puedo llegar a creer, más avanzada, ¿no? Nada que el rey quisiera dar una marcha atrás en la democracia española, que él había iniciado, era absurdo, además, cuatro años antes. Yo lo más que puedo llegar a pensar que sea verdad es que el rey en ese momento necesitaba un respaldo popular. Había muchas dudas sobre la figura del rey, la legitimidad del rey, y en ese momento España necesitaba un respaldo de la figura, de la autoridad moral del rey para ser el líder de la transición y el líder del país, y que a alguien se le ocurrió montar esto sabiendo cómo iba a acabar. Sabiendo el final, es decir, montamos el golpe de Estado para que el rey salga a defender a los españoles. Hasta ahí puedo llegar a comerme. Ahora, lo que quieren hacer ver es que el rey fue el que motivó. Eso es como de loco, no han vivido esa España.
Pero además, ¿por qué se está sacando lo de hace 40 años? Porque además, yo hago la misma pregunta ahora que la que hacía hace un año, dos, tres, cuatro, con lo de la memoria histórica. ¿Y por qué nos paramos hace 40 años? Y entonces me empieza a preguntar lo
que ocurrió. Vámonos para atrás, vámonos a la primera, 60, a la primera república.
Hace 80, hace segunda. 100. ¿Por qué me paro en el 70 y no sé cuánto, o en el 80 y no sé cuánto? ¿Por qué no me paro en el 40, o en el 30, o en el 20?
O en el siglo XVII.
Claro, es que...
O por como México en el siglo XV. No,
por esa regla de tres empieza a ser razonable lo de México. Lo de México, bueno, total, son 500 años, nada más. Qué más da, pues. Oye, vamos a reclamarle a Italia porque cuando nos invadieron los romanos y a...
O Córcega, que ha sido española hasta hace cuatro días. Vamos por ella.
Un disparate sin sentido. ¿Por qué? Porque hay que tapar lo que hay que tapar.
Me estoy acordando ahora de que, sin embargo, que poquitas veces nos ponen la imagen del general, creo que era general en ese momento, Gutiérrez Mellado, ¿no? Y de Adolfo Suárez de pie, posición de...
Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno.
Vicepresidente del gobierno y Suárez, y todo el hemiciclo escondido. Detrás de los sillones, y ellos dos de pie frente a las órdenes y a los disparos de Tejero.
Hay quien dice que Santiago Carrillo tampoco se metió debajo de
la... A Gutiérrez Mellado le hicieron una lucha canaria, un cango, para intentar tirarlo, que no lo tiraron.
Y no lo tiraron,
Un señor que tenía a lo mejor cerca de
70 años,
de sus 80 años.
¿Más de 70 tenía?
Yo creo que sí, porque...
Sí, más de 70 seguros.
Pero esa parte de la historia la queremos tapar, que fue importantísimo para nosotros. Yo creo que eso, además, en ese momento, ¿no? El respaldo de la mayoría de los españoles a ese proceso de democratización de España, de ir avanzando, eso nos ha producido, yo creo, que avanzar como sociedad también, ¿no? Es decir, y ahora vamos a volver de atrás, vamos a analizar todo eso. Realmente no tiene sentido. El único sentido y la única explicación es el respaldo que necesita Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, eliminar la monarquía y él, pues, convertirse con un poder absoluto, ¿no?
Bueno, tenemos temas locales que son interesantes. Sí. Vamos rapidito porque hay, primero, la levantada del PP de la mesa de negociación de los migrantes. El reparto de migrantes menores no acompañados que soportan en la comunidad autónoma de Canarias. ¿Está justificado a levantarse o cortito?
Vamos a ver, es una suspensión. Una suspensión ante una información que aparece, que, por cierto, algunos de esos que enseguida... Los bulos, no, bulos no. Es decir, el gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada con Europa.
No ha transmitido.
Ni para transmitir.
Ni pedir ayuda.
No. Ni para pedir el frente, ¿vale? Que podemos estar hablando de 3.000, para salvar gente. Para salvar gente, no como, como,
pero eso no se sabía,
como
Sebastián.
Órgano represor, como órgano represor. Sí, lo íbamos sabiendo. Pero claro, cuando la semana pasada aparece la noticia de que Europa está dispuesta a aceptar derivaciones de esos menores y que no se lo había pedido el... Oye, es sí. que de verdad, por lo
no
menos...
No se lo pidieron.
No se lo pidieron. Y además, ratificado, porque escuché las declaraciones de Ángel Víctor Torres, efectivamente, no mientan, porque algunos mienten. Ángel Víctor Torres ha ratificado, porque, hombre, algo de decencia tendrá, y acepta diciendo, no, no lo hemos pedido, pero lo vamos a pedir. Es decir, que...
Reconoce
no
que
has
lo
ha hecho...
pedido. Pero eso es motivo para que se levanten de la mesa.
No, pero vamos a ver, es una suspensión. Eso no quiere decir que no vayamos a retomar esa reforma que necesitamos. Pero es más, es que lo que se descubre es que realmente no les interesa ni la ayuda de Europa, ni les interesa llegar a un acuerdo con la implantación del Frontex. ¿Por qué? Porque eso
la ruta inmigrante suya es la del Mediterráneo. Nos lo dijo y todavía no ha rectificado. Todavía no la he oído rectificar, esa es la duda.
¿Y por qué hay intereses más allá de decir...
La explotación de las aguas atlánticas.
¿Entiendes? Hay intereses...
La discusión del Sáhara, que está ahí pendiente también, que está relacionado también con esta cuestión.
Por cierto, ¿sabes qué? Al final expulsaron claro. a estos activistas
sin ruido,
saharaui,
sin ruido.
Marlaska cogió, no le aceptó el asilo y...
Y de eso no se habla.
Los derivaron. La izquierda, coño. ¿Dónde está la izquierda? Y perdón por lo de eso. ¿Dónde está la izquierda que siempre ha apoyado a los saharauis y demás? ¿Dónde está? Los cogieron, los han expulsado, los han llevado a Marruecos.
A todos no.
Bueno,
a diez.
Lo han llevado a Marruecos e inmediatamente que han pisado suelo marroquí han sido detenidos.
Hombre, claro.
Han sido detenidos. Claro. Y ya sabemos la defensa de los derechos humanos que hace Marruecos.
Va a seguir,
¿no?
El gobierno español va a hacer un seguimiento de la detención de esas personas que el gobierno español ha puesto en Marruecos.
No se ha dicho ni siquiera que se han devuelto.
Ni siquiera, exactamente.
No se ha dicho, entonces, ni nadie se ha hecho eco de esa noticia. Bueno, aquí sí lo dijimos, que iban a expulsar a 10. No sabía si habían expulsado a más.
No, ya los expulsaron y ya los detuvieron en Marruecos.
Yo la verdad que a mí me parece mentira que este señor sea juez. Además era un reputado juez en su momento.
Marlaska.
Y lo que está
promocionado por el PP de Rajoy.
Lo que está haciendo
promocionado.
Es verdaderamente increíble lo que hace este señor.
Ahí ves los errores que comete.
Igual hay que ver qué sabe que Dolores Delgado y el juez Garzón de Marlaska, porque como hablaban de él en Colombia, igual saben un montón de cosas de él.
Pues lo que
y lo tienen ahí puesto. Pues vamos, a esto lo han caído, puesto a caer de un burro, Baltasar Garzón y Dolores Delgado, pero a caer de un burro, ¿eh?
No, y aparte ha sido reprobado varias veces en
hay
el Congreso.
Hay grabaciones, sí.
En el Senado.
Y no del año 90, de hace 4 días.
Que en lugar de sacar la grabación de Bárbara Rey, que saquen esas grabaciones.
Y después de esas grabaciones, fue fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El juez Marlaska, en el Teatro Romano de Mérida, hace 2 días,
sí. Ahí
recibió una sonora pitada de todo el mundo.
Lo hemos comentado esta mañana.
Sí.
Lo hemos comentado,
en el Teatro de Mérida.
Pitada, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
A la entrar y al salir, pero importante, ¿eh? Y este hombre se ha quedado tranquilo, ¿eh? No sé qué genes tendrá. Ahora, lo que sí es cierto es que tiene el amparo de la política sanchista, pero a tope, ¿eh? A tope.
Sí. No hemos olvidado de las cosas que hizo al principio de la pandemia con un coronel de la Guardia Civil, No hemos olvidado que le exigía que le informara a él antes que a un juez.
No,
pero es que no hemos olvidado. Este Marlaska lleva ya un recorrido fino, ¿eh?
Sí, sí.
Que eso es de loco, ¿no? Es decir, un tipo que está investigando dice que tiene que ponerle la información al ministerio antes que al juez. Y entonces, como hace su trabajo bien hecho y dice, le pone la información al juez y no al ministro, el tipo se lo carga.
Se lo cesa, sí.
Lo denuncia y dice, no, tiene usted que reponer al tipo este en su... En nada, y pasa de... Y aquí nadie dice nada.
A mí lo que
no es entendible que este hombre, un juez que tuvo una trascendencia importante en la magistratura en el País Vasco, cuando estaba allí en ejercicio de la judicial, como... vamos, se ha hundido en la miseria humana y profesional y política, ¿eh? Y además no se sabe por qué, realmente no se sabe por qué, porque detrás de todo esto hay algo que se le escapa a la ciudadanía. Yo pero que convencido. Se intuyen en determinados círculos próximos a él. O sea, además, el odio que le profesa a los que él considera sus enemigos, como el coronel ese López de los Cobos, que se ha negado a ascenderlo a general, que tenía que haber propuesto para que se ascendiera, y cómo, pero una persecución lamentable. Es un psicópata vendiendo este hombre, y de una perversión mental horrorosa, y cómo ha destruido su carrera profesional en base a no sé qué. Porque es que ya él no tiene futuro de ningún tipo, pero este hombre va a morir matando, va a morir y va a deshacer, vamos, totalmente. Y a la Guardia Civil le ha hecho un daño horroroso. Pero, en fin, eso es lo que tenemos, eso es lo que la situación que estamos heredando. Hay una convulsión social que vamos a ver cómo la podemos tolerar y aguantar. Y eso, los españoles, está en nuestras manos, en el ejercicio democrático, de la acción democrática, es podemos resolverlo. Pero que es que nos están maniatando. Y a todos los partidos políticos que tienen posibilidad de gobierno, los están condicionando y les están haciendo la vida imposible, entregando precisamente a los personajes que han luchado, que son inconstitucionales, como son los terroristas y los separatistas, como se ha puesto la gobernación de este país en manos de estos políticos. ¿Pero cómo estamos consintiendo esto? ¿Cómo lo podemos tolerar esto? Bueno, pues así están las circunstancias.
Pues don Gaspar, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volvemos a intentar conectarte telefónicamente.
Muy bien.
Disfrute usted ahí, ¿eh? Buena
espero
tierra.
Espero que sí, espero que sí. Espero que sí. Muchas gracias a todos.
Gaspar, obligado pelo seu telefonema.
Un abrazo, Gaspar.
Oye, pues se nos quedan el tema del monumento a Franco. Cortito análisis. ¿Creen que seremos capaces de reasignar ese monumento a la Concordia? ¿Seremos capaces?
El de la Avenida Naga con sí. La rambla del General Franco.
El de la espada, el ángel.
Qué pereza de verdad sacar estos temas otra vez, macho.
Pues nos queda todavía. Pero lo podremos reasignar, es fácil, ¿no? Además nos ahorramos demolerlo.
Yo creo que además ese sitio se puede mejorar. Es decir,
recondicionado.
Se puede recondicionar, es decir, puede ser una...
bueno. De hecho, como el anillo peatonal de Padre Ancheta, que hecho cada vez que a alguien se le ocurra, pues sacamos una foto. Vamos para allá con el camión, venga, una foto.
¿Y el Padre Ancheta dónde está, por cierto?
Allí en un ladito, el otro día
me lo preguntó alguien, dice, está allí. ¿Y dónde está el Padre Ancheta?
Lo van a restaurar.
Lo colocaron en la parte alta de una de las esquinas.
Sobre esa escultura que de la que hablamos. Que muchos conocemos como el monumento a Franco, se conocía antiguamente. Es que hago la misma pregunta que hacía hace un momento, pero vamos a ver. Y vamos a revisar todas las personas que tienen una escultura hace 100 años, hace 200, hace 300.
No, en la época de los Reyes Católicos. Deberíamos entonces quitar la figura en el Congreso de los Diputados. Está Fernando Isabel. Entonces deberíamos coger y quitarla.
Claro, ¿y Largo Caballero? Genocido.
Largo Caballero, de algunas partes ha desaparecido.
Es una auténtica vergüenza que los que nos gobiernan no estén por encima del odio y del rencor, que eso es algo que nos pertenece a los ciudadanos.
Esa es la reconciliación de que tuvimos.
O sea, el odio y el rencor no es medible. Yo puedo tener ya odio toda mi vida y rencor ya, pero tiene que haber alguien por encima de mí capaz de ponerle a eso fecha de caducidad legal y oficial y no estar recurriendo a esto cada vez que hay que sacar una cortina de humo.
A mí me dice que allí está la figura de Franco.
Yo no lo veo por ningún lado.
Pero yo no la veo.
Se parece más a José Antonio. Se parece más a José Antonio.
Sí, pero
en la cara del que va encima del ángel.
Pero es que si estuviese... Repito, y vamos a quitar todas las...
Vamos a mí
que no fueron dictadores, porque ¿quién no fue dictador antes del siglo
XVIII? Los dictadores de derecha sí, los dictadores de izquierda ya entonces, no lo
la historia es historia, déjalo ahí y recuerda... ¿Verdad?
Yo soy de esa opinión.
Claro.
Y si quieres ponle ahí unos cipresitos para que quede más bonito.
Bueno, no hace mucho... Yo me acuerdo cuando estaba en el Ayuntamiento de Los Realejos, que vino un ciudadano de fuera que residía en Los Realejos, que quería que, dice, no, con la ley que se aprobó, Vamos a proponer que había una cruz de piedra allí en su zona donde él vivía, que quería que la quitaran porque esos son signos es decir, ¿qué hacemos ahora? Ir contra nuestro pasado y eliminar toda referencia a nuestro pasado, eso es mirar la historia con los ojos actuales, que es lo peor que se puede hacer.
No se debe hacer. Un gobernante tiene que estar por encima de eso. Un ciudadano puede tener el miedo o el odio o el amor que quiera algo, pero un gobernante tiene que estar por encima para legislar, para guiarnos a todos y para zanjar el pasado definitivamente.
Algo que ya estaba zanjado. Algo que ya estaba zanjado.
Es que eso es lo peor. Algo que eso se zanjó afortunadamente.
España, bueno, pues, los españoles 78. Lo superamos.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto ahora mismo el Cabildo. Oye,
no está mal, pero venga, que vamos a acabar ya, ¿no?
A la concordia.
Y la acabamos.
Y ya está. Mejoramos aquello, que aquello está.
Ya no hablamos más de este tema. Ya no hablamos. Vamos al siguiente.
Claro. Sí.
Siguiente pantalla.